cuando no recordamos lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos quedan las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan. Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. La muerte prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia.
Bueno, buenas tardes Argentina, buenas tardes Buenos Aires, buenas tardes mi querida amiga Jackie, que hoy tengo también el grato honor de poder compartir esta mesa de trabajo con vos, Jackie. ¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Muy bien. Un día soleado.
¿Viste qué lindo? Una temperatura muy agradable.
Muy agradable. 16 grados en 16 este momento. 16 grados.
Y el blue también está agradable, el blue.
El blue también.
Sí, 4.92. Depende, ¿para qué? 4.92. Está frenado.
No, que nos van a odiar. ¿Vos querés que nos amen en la radio, que nos odien? Bueno, si nos aman y
amor
se nos...
y odios.
Claro, antes decían que sí. Tienen que hablar de uno, ya sea para bien o para mal. Yo prefiero que hablen para bien desde
exactamente.
Ya. Pero bueno, mientras que hablen acá del programa, va todo como viento en popa, ¿no?
Bueno, vamos a dar comienzo a este programa que se llama Proyecto 15. Uh-huh. Es un programa hecho con amor, como decía Mirtha Legrand. Y le vamos a dedicar a nuestro oyente número uno, a Jorgito, de la zona ahí de Congreso, qué sé yo, de Obelisco. Bueno, un poquito entre un barrio y otro está Jorgito. Y él es el oyente número uno de verdad, porque cuando comenzamos con este programa, que hoy es el tercer programa, ya aquí.
Tercer programa.
Y ya viene el tuyo en junio.
En junio viene el mío, el primer día hábil de junio, lunes.
Sí. Lunes.
¿Qué cae?
Sí, la botica de Jackie, ¿no?
Ah,
la botica de Jackie.
Creo que cae 2, 3, 4, 5, ¿no? 5 de
más
junio.
O menos.
Sí, la botica de Jackie. Sí.
La
botica... Vamos a estar acá de 18 a 19, ya sí, que ya sí, lo digo.
Esto se llama Copar la Radio. ¿Por qué? Está Miguel Ángel Ancelotti Falcón. Está Jackie Luisi y estoy yo, Jorgito Santana, que para mí es un honor poder estar en esta radio.
Pobre gente, ¿no?
Sí, pobre gente.
Radio.
No, no. ¿Y sabés quién? Pobre Ricardo, que está en la consola.
Sí.
Bueno, queremos también...
Sí, no, pero él ya tiene varios cursos hechos.
Ya está curado de espanto, ¿viste?
Obvio, sí.
Ricardo dice, mira, es lo que me toca. Y yo le digo, bueno, a veces uno, ¿viste?
Él hace...
Sí, ¿viste? Se trae, ¿viste? El yin, el yang y a otra cosa mariposa.
Y sí.
Escúchame, no.
Escúchame, termina en poco tiempo en un psiquiátrico con todos nosotros acá ahora, pobre hombre.
Mirá, o lo engancha el psiquiátrico por nosotros, claro. O lo engancha por el sistema político que estamos viviendo.
Claro, por todo. Eso sí, que si va que negocie, viste un combo para todos. Yo no sé si no es mejor estar adentro que estar afuera, a esta altura del partido.
No, realmente.
Con la locura que veo afuera.
Ahora, viste, yo no entiendo. Estos muchachos, bueno, ahora, viste...
Muy loco todo.
Viste que está muy loco. Ahora parece que el único candidato en CABA va a ser el primo de Macri, Jorge.
Sí.
Macri.
Jorge, sí.
Quedó él. Bueno, Yo tengo tres encuestas de él. En las tres encuestas a mí me dice que gana él. En las tres encuestas aquí.
Sí.
Es decir, viste que las encuestas no son muy confiables.
Claro, depende de quién las haga, pero sí, a mí me llegó de la misma, o sea, varias fuentes y que da un alto porcentaje como
sí, yo creo que
posible ganador. Sí.
Mirá, sí. No es nada, pero Quirós es un médico de excelencia, un buen médico, pero yo creo que Quirós está para ser ministro de salud.
Claro, o un cuadro técnico, claro.
Un cuadro técnico que esté ligado directamente con el gobierno nacional, con el futuro gobierno nacional, si es que gana Juntos por el Cambio, que es muy probable que gane Juntos por el Cambio. Y él estaría bien en esa postura de médico, ¿viste? Porque él conoce el sistema, lo mamó de muy joven y...
Tiene esa formación.
Y ya tiene esa formación, Jackie, ¿viste?
¿Sabes qué pasa? Sí. Siempre lo hablábamos en su momento con el doctor César Arias, con quien, bueno, tuve una amistad, pero además trabajé en Auditoría General de la Nación. Con
qué
él
capo,
aprendí muchas cosas.
Qué capo.
Y siempre hablamos que ser un cuadro político es un tema, y técnico es otra, y conjugar ambos elementos es muy complicado.
Siempre
lo hablábamos con el doctor, que era un cuadro técnico y político. Había sido puesto por Menem ahí, que muchos decían que era, bueno, como... como el hombre de gris en auditoría. Sin embargo, él llevó muchas cuestiones adelante. Fuimos a negociaciones en el exterior con el Mercosur, como el tema de deuda, agua, bueno, en Grecia también. Él llevó adelante muchas cosas por Auditoría General de la Nación. Estaba uno de los auditores, bueno, después falleció. Tuvo varios cargos en su vida. Pero bueno, en él cabe destacar que además de ser un cuadro técnico, es un cuadro político, que rara vez se encuentra, ¿no? Las dos cosas en una sola persona.
¿Sabés quién era un buen cuadro así? Que muchas veces lo criticaron y muchas veces dijeron que estaba gagá. ¿Te acordás del padre Sadi, Ramón Sadi?
Sí.
Bueno, ha manejado el poder durante 20 años.
20 años, no son dos días.
No fueron dos días lo de Sadi. Y tenía un manejo político. Le entrega el poder al hijo y el hijo hizo pelota todo en menos de 4 años. Destruyó todo el poder que le había dejado controlar.
Bueno, es que ese es otro tema. Vos fíjate que los políticos de raza, ¿no?
Sí.
Bueno, yo conocí... sin distinción de partido, ¿no? Puedo hablar de un radical como fue Raúl Ricardo Alfonsín. Yo era chica cuando lo conocí, empezaba a caminar él por Buenos Aires para su candidatura a presidente, vivía en Chascomús. Nosotros cerca teníamos por la familia también una casa quinta, cerquita de él, y Julio Boca, del bailarín del Teatro Colón. Y también tenía esa fibra de político. Menem, por ejemplo, pasando a un peronismo para mí más de derecha liberal, el segundo gobierno, que
liberal,
peronista.
Sí.
Exacto. Pero bueno, que jugó por el partido peronista, y así pocos casos como para ir, bueno, también reconozco mucho a Balbín y Lía dentro de los radicales, pero más nacionales, ¿no? De defensa del acervo patriótico. Pero bueno, de raza, que uno haya visto, se puede nombrar algunos más, pero no hay mucha gente que yo haya visto.
Para...
Exacto.
Sí.
Y aparte hay otra confusión, ¿viste?
Exacto.
Que cualquiera por subir a veces, del partido que fuere, acepta cualquier cargo, ya sea ejecutivo o legislativo. Y bueno, no es lo mismo. Entonces son funciones distintas. Y bueno, ahí vemos todo lo que pasa en las últimas décadas en la Argentina, ¿no?
Sí.
Los errores y la falta de modelo de proioyecto nacional, el tema de ir tapando baches por doquier.
Un proyecto serio económico, ¿no? Para el país.
Claro, sobre los estamentos de la política de Estado, que es la economía, la salud, y que atiende al bien común, de donde viene la gente, la política. Antes era gente de una cierta élite, ¿no es cierto? Los que se dedican. No, esto no es ni para discriminar, ni para. Pero muchos van. Por querer conseguir un dinerillo para su bolsillo y sus familiares, y eso no es la alta política, lo que fue la política en una época.
Exactamente.
¿No es cierto? Sí. Si querés plata, trabajá. Si no la heredaste, no tenés una fortuna familiar. Bueno, y hoy se mezclan un poquito estas cosas, y yo creo que la política es como que está muy muy mal vista, y por eso la gente está cansada de ver Ayer hablaba con una amiga, sí, me decía cómo la usaron en cierta época, que ella era militante activa del peronismo de la primera hora, una señora grande, claro. Y este, ¿y porque esto de peronismo de izquierda, de derecha, el peronismo fue siempre tercera posición, ni derecha, ni izquierda, ni yanqui, ni marxista eran los lemas de cierta
exactamente,
época, ¿no es
claro,
cierto?
Claro.
Y lo que habla Perón y lo que habla de Evita son cosas distintas a las que hoy en día se habla. Hay una tergiversación del concepto y de doctrina tanto del Partido Peronista o del Movimiento Nacional Justicialista, que son de distintas cosas, como decía General Perón. Uno es el instrumento político y el otro es el movimiento y lo que se va a trasvasar a las nuevas generaciones. Y lo mismo para la Unión Cívica Radical, entonces, también, que también hoy está bastante... Mi amiga decía eso, que antes era una cosa, ahora es otra.
Hay 20 fracciones.
Hay mucho uso y abuso del verdadero militante y después ponen a cualquiera y bueno, hacen cualquier cosa, esa es la conversación, y que está cansada y que le dicen de volver, pero no quiere, como mucha gente que yo hablo, ¿no? Que me comentan que ha sido activista del Partido Radical o del peronismo, pero se cansaron, ya no quieren hacer más nada.
Mira, lo único que sirvió en todos estos últimos 20 años la política es para destruir el salario del trabajador, para destruir la posibilidad de que un argentino pueda acceder a una vivienda digna, que pueda tener un trabajo digno. Todo es muy precario en la Argentina. Entonces lo que hay que fortalecer acá son los vínculos entre la sociedad y el Estado. El Estado debe ser garante, pero garante de verdad sobre el futuro del ser humano.
No, papá, que te da un subsidio, que te da el dinero. No. Estamos hablando de generar trabajo, de mover todo el espinel como para que la gente dignamente gane su dinero, ¿no es cierto?
¿Vos sabés
como decían en el Movimiento Nacional, basado en tres encíclicas papales, dicho sea de paso, la doctrina social de la Iglesia, y que se decía por eso, trabajo dignifica, ¿no?
Claro.
Y hoy en día vemos generaciones que ya vienen... hay gente que necesita, se entiende, pero en vez de generar trabajo se generan subsidios,
pero dale
y después
una función.
Empieza esa pulseada con el gobierno y terribles marchas por la ciudad y
ahora
que paran a los que realmente trabajan y bueno, todo
con la misma
viendo.
Plata que vos le estás pagando a ellos te cortan la calle.
Claro.
Es decir, es algo increíble esto. Porque
y presionan al gobierno.
Y después,
sea este, el anterior, lo que sea, porque a todos lo han presionado.
Claro. Y después arman punteros.
Claro.
Arman puntero. Entonces vos decís, ¿por qué el puntero? ¿Por qué el intermediario donde se queda con el vuelto? Porque ya saben que se queda con el vuelto.
Es
el Estado
negocio.
Sabe. Entonces lo primero que hay que hacer, el gobierno este que asuma ahora, en diciembre, el 10 de diciembre, tiene que ponerse a trabajar el primer día que asume el nuevo gobierno. Y decir, basta de punteros. Ahora van a cobrar realmente los verdaderos actores de los planes. Pero
¿qué
pasa?
Que haya un control, que haya auditorías. Yo
pero
estuve haciendo auditorías en su momento también, por hasta comedores escolares. No puedo decir los lugares, una cuestión de reserva que tengo con trabajo que tuve como agente de un organismo de la nación, ¿no es cierto?
Sí.
Pero se controlaba y nos mandaban a auditar, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Y bueno, que se cumplan las cosas. Sí, formas, tenemos los mecanismos, tenemos la gente.
¿Viste que dieron de baja?
Falta decisión política para llegar a la acción política.
¿Viste que dieron de baja 150.000 planes en menos de 2 meses, 3 meses?
Sí.
Ahora, ¿cómo...? ¿Qué pasa acá? Porque si dieron de baja en 3 meses 150.000 planes, ¿qué pasó durante estos 20 años? ¿Estuvieron cobrando planes realmente que no correspondían? Porque no puede ser que de un día para otro bajen 150. Si vos me decís el 10%.
A eso me refería.
Es una locura.
Porque tengo una señora amiga.
Una locura.
Que desgraciadamente cayó con problemas de salud.
Sí.
Y bueno, y un deterioro también mental producto de sufrimiento, está medicada, y me decía, yo necesito una bolsa y voy a un partido u otro, pero me dicen que tengo que firmar y que tengo que ser militante y no tengo un subsidio, y yo necesito Jackie. Y fue una chica que trabajó en empresas, que cuando le faltaba trabajo hasta que conseguir como administrativa en otra empresa, ha sido hasta mucama, no por discriminar al servicio doméstico, estoy diciendo, una persona preparada,
no,
con título
supuesto.
Y todo, pero que iba y trabajaba, y bueno, cayó mal, está con necesidades y nadie la asiste y no tiene un plan, no tiene un subsidio.
Lo que sí le podemos decir a la tía Kelly, ya sabemos quién es Kelly Olmos. Kelly Olmos es la ministra de Trabajo. Uh-huh. Y le queremos decir que se fije bien en el Ministerio de Trabajo, porque la mayor cantidad de empleados en negro, paradoja, lo tiene el Ministerio de Trabajo. Esto me lo comentó un empleado de ahí.
Ya, mira.
Un empleado que está ahí adentro. Que pude hacerle un reportaje, uh-huh, en una oportunidad, y en off me comentó, viste, que...
Y sí, porque si no lo echan, lógico.
Claro, lo echan. Dice, uh-huh, yo pierdo el trabajo si digo esto en el aire. Le digo, no te puedo creer. Me dice, créemelo porque es así. El Ministerio de Trabajo, sí, es el mayor empleador de trabajo en negro. Es increíble esto, ¿viste? Porque, es decir, estamos rompiendo todos los paradigmas. O sea, que el otro tema también que quería hablar con vos era sobre, ¿viste que hay un nuevo cura?
Sí.
Que vos tenés...
Sí, ya hay bastante controversia interna en la...
Hay interna, ¿viste? Ya empiezan, sí,
voces,
sí,
que empezaron a hablar, sí, a favor, en contra. Sí.
Qué bárbaro, ¿viste?
Y sí, porque es el nuevo, digamos, va a reemplazar...
El nuevo jerarca, diríamos, de la,
claro,
de la Iglesia Católica.
De la Iglesia Católica.
Claro.
Y acá, a ver, que tenía... justamente que sacó un artículo del diario Infobae.
Es un cura muy llegado al Papa Francisco, evidentemente.
Es un cura muy allegado al Papa Francisco, así es.
Parece que Poli no cumplió con el mandato que le dejó, viste, Bergoglio, uh-huh, y no desarrolló un papel acorde a las circunstancias. Entonces tomó la determinación de cambiarlo por este nuevo sacerdote, uh-huh,
que lo asocian también a temas políticos, aparte a funcionarios, como...
El apellido creo que es Vázquez, ¿no?
Sí.
Vázquez.
Sí, con... No, perdón. Vázquez es el ex capellán de la fuerza.
El ex capellán.
Sí, que habla de García Cuerva, que es el nuevo arzobispo nombrado acá, sí, ¿cierto?, en Buenos Aires.
Sí.
Y que, bueno, plantea ciertas cuestiones con respecto a movimientos y posturas de, sí, este sacerdote, que según él no estarían acorde a la postura o el dogma tradicional de la Santa Iglesia Católica.
Claro.
Por otro lado, también saltó el arzobispo de La Plata, sí, que viene con una amistad,
sí,
también con Francisco, con su santidad el Papa,
sí,
y aparentemente quería ser, porque había varios en la lista, y este, sí, aquí, que bueno, de pronto nombran a este,
sí, lo sacó,
entonces
de la
generó
galera,
controversias por todos lados,
claro,
por lo que querían ser, y se suponía que estaban todos ahí, ya se veían
chocho,
claro,
ya se estaban probando el traje, ¿viste?
Exacto,
claro.
Y después, sí, aquellos que, bueno, las famosas internas que cada vez se están dando, sobre todo entre los curas villeros y los que no lo son.
Claro.
Porque en cierto momento, y esto lo voy a decir, y pasó en un municipio de la provincia, la zona sur,
sí,
que se fue un obispo que toda su vida fue sacerdote por elección y por amaba su carrera, porque su familia era de alta sociedad, no le faltaba nada, tenían campos, tenían viñedos, tenían bueno, quintas ahí en este municipio, y en su momento hubo presión también en estas internas de curas que nombraban, que caían así como de la nada y agitaban, que salió en los medios de comunicación, no estoy diciendo nada que no haya sido,
claro,
que haya salido a la luz,
claro,
y que bueno, eran agitadores políticos, y estas cuestiones también parece que le están endilgando a esta nueva figura, porque, es decir, la política o la alta política dentro de la iglesia,
política,
si vos,
claro,
me decís que sacan un comunicado,
sí,
por la pobreza, bueno, pero lo hace un conjunto de,
sí,
el episcopado argentino, por ejemplo, ¿no es cierto?
Claro.
O la pastoral social, que tiene preocupación por tal o cual cosa, ¿cierto? Pero no como agitadores políticos dentro de las villas o fuera de la villa. También es algo que están mencionando. Por eso te digo que mucha controversia en general,
sí,
de con este nuevo... arzobispo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que bueno, es lo que se está conversando ahora.
Claro.
Y por acá yo tenía, porque había salido...
Bueno, pero vos viste que Francisco tiene esas cosas. Es un cura, Francisco, que es determinante en algunos puntos, inflexible. Es decir, o seguir los lineamientos de lo que él quiere o queda marginado, ¿viste? Porque nadie quiere tener adentro una persona que no le cumpla, ¿viste?, con lo estipulado por el régimen de Francisco. Después de todo, Francisco es el Santo Padre, es el Papa, es la autoridad máxima de la Iglesia Católica. Y bueno, pero también tiene su buenas relaciones con las otras religiones. Francisco.
Sí, hay que destacar de su santidad. Sí. Y eso me ocupó bastante a mí, porque hay que reconocer que más allá. Uno como analista tiene que decir las cosas, lo digo como en carácter por mi profesión.
Exacto.
Fuera de todo contexto ideológico, político, religioso. Bueno, entonces yo estoy mirándolo de afuera como alguien que está, como un psicólogo cuando está con el paciente o estás en una obra de teatro y estás ahí como espectador, ¿no?
Claro.
Entonces no tenés que tener sesgos de ninguna índole. En el caso del Papa, cuando Francisco llega a Roma y a mí determinado grupo de la Santa Iglesia Católica me convoca también para el diálogo, para empezar a prepararme para el diálogo interconfesional, claro. Que no es lo mismo que diálogo ecuménico. Una cosa es entre religiones cristianas y otra cosa es cristianos y no cristianos. Ahí estamos hablando de diálogo interconfesional.
Claro.
Bueno, y él, bueno, fue un motivador bastante importante porque si bien después del Concilio Vaticano II, en donde se empieza a hablar de estos temas y arranca la Lambrotta Col en un templo que todavía existe desde ya, que es un templo muy importante, en Vicente López.
Ah, está Vicente López.
Sí, yo soy asiduo concurrente también. Bueno, ahora no voy a estar diciendo tanto, pero sí,
¿no?
Es muy bonito. Sí. Ahí estaba, bueno, en su momento, un cura y un rabino que fueron que más trabajaron por el diálogo. Después en Córdoba, que todavía siguen trabajando y mucho. Pero ¿qué pasa? En esa época todavía no era bien visto y todavía la gente no se acostumbró. Brava esto de compartir.
Claro.
Y hoy en día la Argentina, dentro de todo, y en el mundo, nuestro país, está muy reconocido por esto, porque acá convivimos todos.
El tema
es cuando exportamos o importamos problemas que son de afuera. Por ejemplo, lo que pasó ahora con Israel, cuando se mete relaciones exteriores o un presidente o quien fuera y se importa un problema que es el exterior. Entonces, eso es un tema entre judíos y árabes, lo tenemos afuera, estamos afuera y los que somos de la colectividad, bueno. Es un tema. Y otra cosa es traerlo a la Argentina, porque Argentina es ejemplo de diálogo. No tenemos mayormente conflicto. Puede haber un sesgo antisemita, en algunas pero ese ejemplo de diálogo. Y Francisco lo que hizo es trabajar mucho en esto, que también por eso fue cuestionado al principio, sobre todo por la parte romana.
Ah, mira.
Y cuando quiso modificar dentro de la doctrina de la Iglesia algunas cuestiones que cuando él presenta, lo voy a explicar sencillo, un escrito con los cambios que él quería generar, es como que le cambiaron los términos de modo tal que cuando llega a la comisión a la aprobación dijeron cualquier cosa, bueno, y en base a eso rechazaron los cambios. Que no era que, por ejemplo, los divorciados puedan confesarse y comulgar, comulgar, como dicen ahora o que no. Pero había ciertos cambios que él quería generar más suave y que tampoco le permitieron.
No
pero
le
trabajó mucho el tema del diálogo. Cuando fue a la tumba de Theodor Herzl, fue ahí cuando también fue muy cuestionado, que decía el Papa sionista.
Claro.
No, pero bueno, en ese aspecto es como que... Y paró algunas cuestiones, tuvo un equilibrio.
Sí, sí.
Después, bueno, algunas cosas que...
Ahora está viendo el tema de la guerra, ¿viste? De Rusia.
Sí.
Está profundizando a ver si pueden lograr la paz ahí con Rusia y parar esa guerra absurda, ¿no?
Porque porque se están beneficiando mucho. Y aparte todo el corredero y todo lo que transportaba.
Se están enriqueciendo,
de energía,
¿no?
Y todo, claro. Los rusos y que le convenía, hasta incluso lo que en su momento también, en términos económicos, ¿no? De comercio con los alemanes y obviedad, todo por la guerra y la destrucción que hubo, ¿no? Para uno, para otro y después las medidas que se han tomado.
Pobre
y
gente,
como siempre, otros también sacan provecho de este juego. Los países que ahora de primer mundo están viniendo abajo, hace rato, como Estados Unidos, también está con su provecho y bueno.
Claro.
Es todo un comercio de armas, de esto, de aquello, de recursos. De eso se tratan las guerras.
Mira, ya que son las 16:29 horas.
A la pipeta.
Con una temperatura. Mira, ya pasó media hora de diálogo de Proyecto 15, diríamos. Y hace una temperatura agradable, 15.8. Estamos en vivo acá en Radio Amadeus, uh-huh. FM 91.1. Ustedes pueden entrar por www.radioamadeus.com.ar y pueden escucharla. Y también las líneas directas, 4300-0114 y 5031-9801. Esas son las líneas directas que tiene Radio Amadeus. O sea, tienen la posibilidad de poder escucharla en vivo. Así que, ya que están ahí, esta radio tiene mucho alcance, tiene muy buena llegada. Y bueno, nosotros tratamos de estar ahí junto con ustedes. Le mandamos un saludo a todos los trabajadores de la salud, más que nada a todos los enfermeros en Argentina, a lo largo y a lo ancho del país, porque el papel que han desarrollado con la pandemia ha sido un papel sumamente digno y poco gratificante en lo que respecta a salarios. Yo creo que hoy el Estado está en deuda, como también con los jubilados, está en deuda con el sistema de salud, porque no puede ser que un médico esté ganando 300.000 pesos. Es una vergüenza total esto. Son las cosas que la Argentina, Jackie, debería rever de una vez por todas y encaminarnos hacia un país serio, con una jubilación digna, no regalar la plata, qué sé yo. Tenemos muchos caminos para recorrer en el país. Y esperemos que... Bueno, y qué mejor...
Tienes razón en eso, porque sí. Muchos que estuvimos, yo no puedo hablar porque van a decir que lo digo por mí o por quienes me rodean, en la línea de fuego, ¿no es cierto? En la época de la pandemia, estuvimos en la calle, atendiendo gente.
Sí, terrible.
Y aparte todo lo que se vivió, te escupían en los edificios, querían que te vayas.
Qué bárbaro. Bueno, escúchame, nosotros tenemos ahora la posibilidad de escuchar un tema que es un tema muy bonito y tenemos la posibilidad aquí de relajarnos, aunque sea tres minutos por reloj.
Y después decimos que sea los antecedentes de García Cuervo, que al final no dijimos nada, la crítica, pero no dijimos nada.
No, ahora vamos a hablar de García Cuervo, ¿viste? Vamos a darle un poquito al tema este porque la gente quiere saber de qué se trata. Así que bueno, Ricardo, te propongo a través de tus manos mágicas, esa consola, que pueda circular este tema bello y la gente pueda disfrutarlo en sus hogares.
Echar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. ¡Ay! ¡Cuartetango! Gime bandoneón tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas de una vez. quiero por los dos mi copa alzar, para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi
Bueno, volvimos al aire mientras que nuestro conductor Jorge está atendiendo a un oyente. Vamos a dar una pequeña síntesis, ¿no?, de la carrera de Jorge García Cuerva, quien va a ser, ya fue nombrado, pero asume sus funciones, son en julio, arzobispo. Y bueno, fue cura villero durante sus primeros años de sacerdocio, como estábamos comentando. Se dedicó a la laboral social evangelizadora en las villas. Después, para hablar de su formación netamente sacerdotal, llevó a cabo estudios de filosofía y teología en el Instituto San Agustín y obtuvo el título de bachiller en teología. Después tiene un posgrado en la Pontificia Universidad Católica Argentina, licenciatura en teología en el 2003. Bueno, otros posgrados más. Y licenciatura, que es importante también, en Derecho Canónico en 2016, con la tesis Exequias Eclesiásticas y Cementerios en el Derecho Canónico. También es abogado.
También es abogado.
Es abogado, Jorge. Sí, es egresado de la Universidad Católica de Salta, sí, que es la Universidad más. 2009 de Gendarmería.
En la ciudad de Buenos Aires, 90.000 abogados.
Y se ordenó en 1997, fue incardinado en la diócesis de San Isidro, donde inició su ministerio en los barrios populares, y bueno, de así fue pasando de un lado para el otro, ¿no es cierto? En 2006, párroco de la iglesia Santa Clara de Asís, en la localidad del Talar, que esto es Tigre,
sí.
Y después estuvo en San Pablo, Almirante Brown, bueno, y ahora está nombrado. Además, en la diócesis de San Isidro, esto me olvidé decir, es importante, fue vicepresidente de Cáritas del 2012 al 2017.
Amplia relación
junto con claro. Monseñor, pero estuvo también en San Isidro, que también ahora está en el Episcopado Argentino.
Sí.
El otro era presidente de Cáritas y el vicepresidente de Cáritas.
Claro.
Que esto amplia, me había olvidado.
Amplia trayectoria este hombre.
Sí.
Viene de Santa Cruz también.
Sí, también.
Viene de Santa Cruz.
Sí.
Parece que es muy amigo de Malena Galmarini, viste, la mujer de Massa, Sergio.
Uh-huh.
Y parece que son muy, muy amigos. Lo que pasa, hay una cosa.
Porque en esa época, en el 2017, estaba corroborando acá, mientras que hablás, porque no me gusta cometer errores, estuvo con
exacto.
Monseñor Carlos Tisera,
sí.
En la conferencia episcopal argentina, que en realidad es padre obispo Tisera. Le dice Monseñor, pero no es Monseñor porque no tiene, él siempre lo aclara, Carlos Obispo Tisera, que también viene de Quilmes, muy amigo del Papa, lo sí. visita todos los años, muy aggiornado allá con toda la gente que se inició con los derechos humanos en Quilmes, la universidad,
sí.
Padre Obispo Tisera, y justamente en 2017 fue nombrado, bueno, estábamos
bien.
Hablando...
Mira, quería...
Estaba acompañando también...
Quería mandarle un saludo, ¿sabes quién?
Uh-huh.
Al señor Bernardo, que tuvo la gentileza de llamarnos cuando dimos el número de la radio... Bernardo se comunicó con nosotros y yo le quiero decirle a Bernardo, igual que vos, porque creo coincidimos ya aquí,
sí.
que el Juntos por el Cambio y el cristianismo, el albertismo, no sé, bueno, realmente son dos ciclos muy complicados en la política argentina. Fueron dos ciclos complicados, porque uno acusa al otro y el otro acusa al otro, y así. Lo que pasa es que en el medio está el ciudadano de a pie, el ciudadano común, que es el que le falta una vez en la jubilación digna. No puede ser que recién ahora un jubilado pase a ganar 70 mil pesos. Es una locura. Nadie puede vivir con 70 mil pesos. Antes eran 5 activos por un pasivo. Hoy es un activo y medio por un pasivo. Es decir, ha disminuido. ¿Por qué? Porque han regalado el dinero de una manera descomunal, sin pensar, y desfinanciando permanentemente y sistemáticamente el sistema del ANSES aquí. Bueno, pero le quiero decir a Bernardo que nosotros tenemos una gran posibilidad, el país tiene una gran posibilidad de salir adelante, y que no debemos perder las esperanzas, que apostemos en esta instancia, pero pensemos bien cuando vamos a emitir ese voto, porque este voto va a ser decisivo para los argentinos, para nosotros. Está el que tiene más tiempo y el que tiene menos tiempo en la vida. Bueno, nosotros le queremos decir al que tiene menos tiempo en la vida, para que le deje algo a los hijos, a los nietos, y así sucesivamente, podamos elegir a alguien con total tranquilidad de que en una de esas no nos defrauda, porque ya nos han defraudado muchísima gente en este país, y nos siguen defraudando. Porque uno decía, no, Alberto va a cambiar, porque Alberto la va a enfrentar a Cristina. No, Alberto no iba a enfrentar a nadie. Alberto, él dijo, voy a ser presidente porque Cristina me lo pidió. Pero en realidad, si nos ponemos a analizar, ¿quién maneja todos los ministerios? Todos los ministerios, sea el ANSES, el PAMI, el Ministerio de Acción Social, lo maneja el cristinismo, lo maneja la Cámpora. No hay un solo lugar que Alberto pueda manejar. Entonces, es como que este barco ha sido abandonado y estamos a la buena de Dios. Por eso es importante que no entremos en default, que no entremos, ¿no, Jackie? Que no entremos, sí. Porque sería catastrófico, ¿no?, para el país entrar en default.
Sí.
Bueno, y esto es lo que le queremos decir al amigo Bernardo, que apueste, que haga la última apuesta en su vida. No porque sea la última vez que va a votar, pero sí apostando a que podemos salir adelante con gente honesta. Y yo creo que hay mucha gente honesta en el país, pero que no han podido expresar realmente todo lo que sentía. Así que bueno, ya que quería sinceramente agradecerle a él, como también a Carlos Minucci, que es el secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, gran dirigente, la sigla es APSE, con doble E, está relacionado con la parte jerárquica, diríamos, de las empresas eléctricas. Después a Mario, a Pajarito de Córdoba, gran periodista, está cubriendo allá Carlos Paz, hace años que cubre Carlos Paz y él está con esa misión también de decir la verdad, igual que nosotros. Así que le mandamos un gran saludo a Mario, para que él siga por esa carrera digna que él ha decidido, que es el periodismo, pero hacerlo con total honestidad. También un gran saludo a Gigi en Merlo, gran persona Gigi, italiano, de origen italiano, a Julio de Estados Unidos, a Iván que nos escucha de Colombia, a Verónica de Italia y a Gerardo de Vigán, y bueno, y a Jorgito, que es nuestro primer oyente, como él se autotitula, primer oyente, y que es verdad, entre paréntesis. Y bueno, y nosotros ponemos todo lo que hay que poner en este programa, junto con Jackie, mi compañera de trabajo acá, que ella es una gran profesional, es una gran periodista, con muchos años de trayectoria. Y nosotros lo único que hacemos es decirle a ustedes, señores, esto no puede ser. No puede ser que un argentino no tenga una casa digna con toda la plata que se roban en este país.
Y no tengamos seguridad. Ayer, estos días balearon, lo habrán visto en los medios también, a un oficial de la policía. ¿Viste? También está mal. Sí.
¿Y los derechos humanos? ¿Dónde están los derechos humanos?
Sí, le robaron el arma.
Ahora, cuando matan a un delincuente, salen todos los derechos humanos a decir, ¡uy, mataron a un delincuente! Pero cuando matan a un policía...
Sí, el policía, del gendarme, que voy a nuestra frontera, jamás no dice nada.
No dice nada. Entonces, yo creo que...
Mira, tenemos muchas bajas a veces y muchas cosas que no salen en los medios, sí. Hay que decirlo. Que la gente no llega, lo que sucede.
¿Vos viste los patrulleros en la provincia de Buenos Aires cómo están?
Sí.
Les falta hasta combustible.
Sí.
No pueden arrancar los móviles porque no tienen combustible. La provincia de Buenos Aires es una fuerza de casi 100.000 hombres. Uh-huh. Es un ejército, es impresionante. Yo lo que haría en la provincia de Buenos Aires es reconvertir la policía bonaerense y hacer una policía profesional y más humanista. Mira,
justamente estaba leyendo algo que sí. Lo puedo decir al aire, estoy habilitada además de haber sido mi profesor,
sí.
Y vengo también de la escuela de él y soy del primer corte egresado de la escuela de inteligencia con la Facultad de Ciencias Económicas en inteligencia estratégica. Si bien hace años que estoy, claro. Somos los primeros egresados con un título universitario, estoy diciendo.
Exactamente,
¿no es cierto?
Sí.
Que es el comandante general Espadaro, que
sí.
Fue el que armó todo esto, ¿no es cierto? Que instrumentó primero con la Universidad Católica de Salta, Universidad de Gendarmería, pues con otras universidades y después cerró con la Facultad de Ciencias Económicas.
Sí.
Especialista en inteligencia, abogado, veterano de guerra de Malvinas, que fue famoso jefe del escuadrón en esa época, cuando estábamos combatiendo en Malvinas,
sí.
Y me acaba de mandar algo justamente, que después lo voy a escuchar atentamente, no podemos
hacer
la radio, un audio,
sí.
Que tiene que ver con una nota que le hicieron, a raíz también, sí. Del cambio que hubo de jefe de policía en Rosario.
Sí.
Así que también lo acaban de entrevistar aquí.
Sí, cambiaron toda la cúpula.
Que volaron toda la cúpula.
Sí, toda la cúpula cambiaron.
Se llama el programa El Contestador y bueno, lo pueden encontrar en Radio CUT. Seguramente dijo algo interesante, lo conozco, sé cómo trabaja. Y hace poco en un foro de seguridad que participó un radical, un peronista, tuvo Pichetto, tuvo bueno López Murphy.
Sí.
Pero más allá de eso, la connotación política, estábamos miembros, toda gente... armada en lo que es defensa y seguridad,
sí.
Y capacitada en estas áreas, y él siempre en cada cuestión pública o semipública o en las carreras, lo que siempre menciona es la reestructuración de lo que decís vos, de todas las policías del país. Y después también
sí,
que tiene
totalmente.
Que haber más, no solamente profesionalismo, sino organización, porque y para que trabajen de manera coordinada, más efectiva, más coherente, no sé, por zonas, por regiones, claro. En un momento fueron la sigla, pero que eran regionales para combatir el crimen organizado, ya sea droga, que esto, que el otro, bueno.
Claro.
Están en la ley de seguridad y la ley de defensa, que muchas veces hay
está
artículos que no se aplican.
¿No?
Y después otro tema también, que con los nuevos decretos y desarticulando viejos artículos que invalidan por cuestiones que vienen, consejos ideológicos de los 70, la actuación de las fuerzas en determinado ámbito, hasta rayamos el absurdo. Mientras que el mundo avanza hacia un sentido, nosotros nos retrotraemos al pasado.
Exactamente.
Me salió una frase
que
es para el título de un... Pero no me salió del alma, que es verdad. Mientras
mira
que el
que
mundo
grabada,
se prepara por
grabada.
Las nuevas guerras de sexta, de séptima generación, nosotros estamos discutiendo temas que no conducen a nada y armando decretos y bajando uno y subiendo al otro.
Sí, sí.
Y cuando se necesita repensar la ley de seguridad interior, repensar la ley de defensa nacional, repensar algunas cuestiones de la ley de inteligencia, instrumentar y coordinar los organismos que los tenemos, ejecutar o llevar en la práctica artículos de la ley en temas de seguridad interior, que están en la ley, no estoy inventando nada, armar un comité de crisis. ¿Dónde está el comité de crisis? ¿Quiénes son las personas? Si acá sucede algo, Dios no lo permita. Tuvimos dos ataques exteriores a la República Argentina y no hemos aprendido nada.
Nada.
Absolutamente nada.
No, entonces,
hay cosas que están estipuladas que no se cumplen, no se cumplen a medio, o que yo quisiera saber dónde está la gente. Hay gente preparada que no la llaman, no sabemos por qué. Después hay cuadros que vos ves por ahí dando vueltas que se cansaron de luchar por una causa perdida.
Claro.
Y bueno, entonces, años que venimos diciendo lo mismo, gente de esta comunidad o de este grupo que nos gusta la seguridad, sobre seguridad y defensa, ¿no?
Sí.
Que para mí tienen que ir mancomunadas juntas como los países avanzados. Estamos hablando de seguridad nacional en otros países, con otra connotación, como en Estados Unidos, en Israel, con otra, nada
sí, sí,
que ver
sí,
con
sí.
lo que todavía seguimos hablando acá.
¿Viste que
no
ya
quedamos en el pasado.
Viste que ya se implementó la tasa, ¿no? la pistola.
Sí.
Es diferente a la que maneja Grindetti en Lanús.
Sí.
Una sale un cable y la otra tiene balas de goma. Son diferentes, pero ya por lo menos... ¿Pero cuánto tiempo pasó para que esto suceda?
Sí, ¿cuánto tiempo?
Y se opuso terriblemente el kirchnerismo a implementar esta arma porque decían que era arma de torturas. Entonces,
bueno, también acá se ha dicho cuando está en por el tema de narcotráfico, el derribo de aviones, que hasta se explicó mal en los medios porque los financian determinados grupos para que digan cualquier barbaridad, y hay gente que es ignorante en el tema porque el que estudió sabe que hay 3 avisos previos y que no es así la cosa. Claro. Pero bueno, es un tema arduo y denso para
¿viste
hablar.
El Tango 01?
También.
Ya voló.
Sí.
¿Viste? Voló. O sea, volar ahí implica... un gasto de 25 millones de dólares.
Sí.
Bueno, a 6 meses de entregar el gobierno, o sea, 25 millones de dólares. Es decir, esa plata podría ser destinada para los jubilados, por ejemplo, que tanta falta le hace para llegar a fin de mes. Acá José Luis, que es de la zona oeste, dice, soy jubilado, cobro la mínima. Hace meses que venimos perdiendo poder adquisitivo. Llego al día 20 y ya no tengo más dinero. Cada día que pasa, los jubilados estamos peores. Aporté 31 años de mi vida. ¿Merecemos este final? Pregunta él. Creo que es injusto. Bueno, esto lo dice José Luis de la zona oeste. Gerardo de Santa Fe. Muchos dicen que se irían del país porque acá no tenemos futuro. Yo pregunto... ¿ustedes saben cuánto vale la vida en Italia, por ejemplo? ¿Cuánto sale en España? Le voy a decir una pizza, simplemente una pizza, comer una pizza en Europa, en Italia, en un pueblito de Italia, sale 8 euros.
Claro.
Y tiene 4 porciones. 8 euros. Multiplíquelo por el dinero a pesos argentinos y le va a dar una fortuna. Es decir, una Coca-Cola sale 4 euros.
Sí, tenemos que valorar también lo que tenemos nosotros,
¿no? ¿Viste? Entonces yo creo que más barato y más rico como se come en este país, no se come en ninguna parte del mundo.
De verdad, tenemos todo.
Ni en Holanda,
los
ni
vinos,
en Alemania,
porque los vinos que los están vinos. Tomando en otro país y que valen fortuna son los que salen de acá.
Yo me acuerdo que fui en un barco, en el MSC, tuve la oportunidad de ir a Alemania en barco, estuve 21 días arriba del barco, un viaje maravilloso que se lo recomiendo a la gente, a aquellos que no les hace mal el barco. Bueno, y el Tano, que era el que manejaba, viste, el metre del salón comedor, me dijo, tenés que probar un Chianti, viste, un italiano, esto. Cuando lo probé, casi me muero. Yo dije, claro. Mamita querida, si este es el Chianti, yo creo que, bueno... le dije, vos tenés que ir a Argentina, tenés que ir por Mendoza, recorrer Mendoza y poder ver ahí la cantidad de vino que tenés. Y te cargás todos los barcos. Bueno, ya aquí, las últimas palabras, como
te
dice...
Te hago un comentario rápido porque quedan pocos minutos para el cierre del programa. Nos están avisando. Hoy participé de un homenaje que se hizo a los héroes de Malvinas, del Instituto Neveriano, que lo preside el comandante mayor, aviador, retirado de manera efectiva. Martínez Salvador. Tuvo la presencia también del el embajador de Perú acá en la Argentina, que lo voy a decir nombre completo, don Carlos Alberto Chocano Burga, que dio unas hermosas palabras. Bueno, todas las instituciones presentes, mayormente Fuerzas Armadas, representantes de los 3 estados mayores de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad como Policía Federal y Provincia. Sí. Se distinguió a varias personas, se entregaron cuadros, y dentro de las palabras que, bueno, yo conociendo al comandante mayor, en recuerdo de los héroes, nosotros no decimos ni ex veteranos ni veteranos, sino héroes
de
que planteó los que fueron y volvieron, los que no volvieron y los que se suicidaron.
Sí.
Bueno, rescató algunos temas que vos que hablabas
lo que era el país en otra época, en definitiva, y lo que ha
¿qué
pasado.
¿Qué papel jugó Perú acá? Ya que vos
el
sabés,
papel de Perú es muy importante. Estaba el grupo Fénix acá presente sí. hoy, que también tiene que ver con la aviación, con la parte aérea, que mucha gente no conoce. Si querés, en otro programa te explico cuál fue el rol del grupo Fénix.
Sí, lo vamos
y
a seguir, sí.
La parte aérea también de Perú, sí. el ejército de Perú, de manera silenciosa y hasta como ayudando a los argentinos, tuvo mucha participación acá en lo que fue la guerra de Malvinas. Esto lo recordó justamente el don Carlos Alberto Chocano Burga, su excelencia, el embajador de Perú en Argentina, y Salvador Martínez. Bien. Por eso estaba la presencia de este embajador. Bien. Y dentro de las palabras de Martínez, sí. él dijo, laudamos la audacia, el valor del sacrificio de ofrendar la vida por el cumplimiento del deber. Y esto es importante, sí. Pasó quizás desapercibido. Sí. Fue a lo primario, en cumplimiento del deber, función y rol que es atinente a la formación, y recordó la disciplina, el valor y el coraje que está que subyace y está presente permanentemente y en la vida sí. de todo soldado, sea del ejército, de la armada o de la Fuerza Marina, Aérea sí. Argentina, como de sí. las fuerzas de seguridad.
Correcto.
Y esto es lo que rescató, ¿no es cierto? Qué que bien. Tiene que ver con dar lo máximo que tenés vos, que es tu vida. Después
tuvo
Monseñor
por
Santiago Olivera, que es el sí. capellán castrense, que fue el que hizo, procedió a la bendición y de todos los presentes, y bueno, terminó muy lindo con las marchas, como siempre.
Prometeme, Jackie, que vamos a seguir con este tema.
Sí, sí, porque viene el 14 de junio, que es el día de la máxima resistencia, y yo pertenezco a la comisión Bien. Permanente también de homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, y soy un poco ahora la voz cantante
muy
también
bien.
De la comisión, gracias a Fernández Maguer, que es el presidente.
Bueno, gracias por tu grata compañía, la verdad que es una mesa de lujo, mesaza, como decía Mirta Legrand. Lo tenemos a Ricardo en la consola. Andrés Rufo hoy no pudo estar, está con algunos problemitas de salud. Y bueno, no, nos dijo, bueno, hagan el programa ustedes que yo lo voy a escuchar. Así que bueno, te agradezco infinitamente, Jackie. Te deseo lo mejor para vos con el comienzo de tu programa también, La Botica de Jackie. Y ahora no se muevan del dial porque ahora viene un programa muy lindo, y se los recomiendo para que se queden ahí sentaditos y continúen con esta saga de buenas noticias y buena información. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos como todos los martes de 16 a 17 horas en esta hermosa FM Amadeus 91.1. Gracias, Ricardo. Gracias, mil gracias de corazón. Y a ustedes ahí en sus hogares, la mejor de las bendiciones. Para que Dios siempre esté con ustedes y lo bendiga permanentemente. Gracias por todo.
Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre en ese poder elegir. No me derriban la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo así. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, más que viento, acaso no brillara el sol. Y quedará yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo. Hasta el próximo martes a las 16.
Nos quitan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.